Tengo hoy aquí a todos mis compañeros, la verdad, todos muy alarmados con lo que está pasando en Mallorca y si quieren lo que puedo hacer es abrir ya para ustedes las redes sociales con la ayuda de Carlos Honorato. Muy buenas, Carlos, para que nos digan lo que quieran.
Sí, sí.
En un día en el que hay una máxima preocupación, como les digo, el presidente Sánchez ha llegado a la zona siniestrada a primeras horas de esta tarde y ha dicho que el Consejo de Ministros de mañana tratará este tema. Por cierto, nosotros con Meritxell Batet, ministra de Administraciones Territoriales, vamos a hablar en primer lugar, desde luego, de este tema que ocupa y preocupa no solo al gobierno, a todos los españoles. Saludo también a Ricardo Martín, muy
buenas tardes.
A Isaac Blasco.
Hola, Nieves.
Y a Montse Suárez, con la que quería comenzar.
Buenas tardes.
Muy buenas,
pues
Montse.
La verdad es que con muchísima tristeza, ¿no? Porque nos estamos cargando del planeta Tierra, es decir, ahora toca evidentemente ayudar. Toca estar con las víctimas, estar con la comunidad autónoma balear, cruzar los dedos para que no vuelva a repetirse estas lluvias torrenciales que, insisto, entre finales de verano y las primeras semanas de octubre son predecibles. Desgraciadamente llevamos muchísimos años consecutivos con este tema de lluvias torrenciales, pero también habrá que escuchar a los científicos. Y el grupo de científicos de Naciones Unidas a los que se les encargó el informe, como recordáis, tras el Acuerdo de París en 2015, estaban advirtiendo mucho, mucho de que los gobernantes, incluido a Trump, que niega el cambio climático, se pusieran las pilas, porque lo que se veía a muy largo plazo, pues ahora parece ser que como no cambiemos la economía mundial, en 2040 vamos a tener la debacle. De manera
pues,
que esto es para escuchar a la madre tierra y ver realmente qué estamos haciendo.
Tienes toda la razón, Montse. El presidente del gobierno ha querido transmitir, pues por supuesto, la solidaridad, la empatía con las víctimas. Ha dicho, nos vamos a volcar en que lo antes posible vuelva la normalidad a la zona. También ha anunciado que se buscarán rápidas soluciones y ayudas a las víctimas. Yo quiero destacar aquí, se lo digo ya tanto a Ricardo como a Isaac, a muchos deportistas, algunos de la zona, mallorquines, que se han volcado con la isla. Me gustaría destacar a Rafa Nadal, ya saben que es de Manacor, que está a 11 kilómetros de la zona más afectada de Sant Llorenç. Ha ofrecido su academia para alojar a todas las personas que se han quedado sin casa. Ya de hecho esta madrugada algunas han dormido allí. El rey ha llamado a la presidenta Balear a expresarle sus condolencias y hoy en el Congreso de los Diputados pues se ha guardado un minuto de silencio. Qué menos. Se lo digo mirando a Isaac, que vamos a decir que eres de la zona.
Sí, sí, pues soy de la cuenca mediterránea, soy de Alicante, en concreto de Benidorm. Yo tengo un recuerdo bastante traumático de la rotura de la presa de Tous, famosa, que conmocionó a toda la comunidad valenciana hace ya 37 años, me parece, en el año 82, es decir, hace 36 años. Yo recuerdo que en Benidorm, en una sola noche, cayeron 380 litros por metro cuadrado
qué barbaridad,
la noche. Y también recuerdo que las deficiencias, con independencia de que respeto la opinión de Montse en cuanto a que algo estamos haciendo mal respecto al cabreo que estamos generando en el clima, pero también es cierto que en el área mediterránea, no solamente en Baleares, también en la Comunidad Valenciana, incluso en el sur de Cataluña, y no digamos en las zonas de Murcia y Almería, las infraestructuras y la ordenación territorial contribuyen a que la naturaleza redoble ese cabreo. Uh-huh. Todos sabemos los desmanes urbanísticos que han asolado esa zona casi de manera endémica. Y hay que recordar que lo que ha pasado en Mallorca ha sido el desborde de un torrente donde había viviendas. En Benidorm hace relativamente poco, unos 6 años, murieron 2 turistas británicos de avanzada edad porque estaban en un mercadillo que se había habilitado sobre una rambla, es decir, sobre un río seco que evidentemente el agua busca de manera natural. Como
su
cauce natural.
Claro. Han muerto también entre las víctimas dos turistas ingleses que habían cogido un taxi. El taxista está desaparecido, pero ellos ya están entre las víctimas. Ha sido terrible. Sí. Ricardo, te voy a dar la palabra inmediatamente, pero está María Ferrer, que es directora del Diario de Mallorca. La vamos a saludar. María, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues María, imagino que en este momento en el Diario de Mallorca la foto que tenéis es de una devastación total.
Sí, tenemos una foto de impacto, toda la redacción trabajando al 100% desde ayer a última hora de la tarde, tratando de informar minuto a minuto de una tragedia que nos ha sorprendido y nos está conmocionando a todos. Ahora mismo nuestras últimas informaciones están encaminadas a esa búsqueda de los desaparecidos. En la web del Diario de Mallorca os informamos ahora mismo, y vosotros ya lo habéis dicho, de que hay 9 personas ya fallecidas que han sido encontradas. Se está trabajando en la búsqueda del resto de personas desaparecidas y ahora hemos tenido una última hora de que una de las personas fallecidas, una historia que quizá marque ahora un poco mi tono de voz, de una mujer que viajaba en un coche con sus dos hijos y por lo visto cuando le alcanzó la riada había tratado de sacar del coche a su hija, lo consiguió, sin embargo cuando trató de sacar al niño parece ser que ha muerto ella y su hijo. Son historias que nos van acompañando desde última hora de la tarde y que, bueno, la verdad es que nos tienen a todos impactados y conmocionados.
Bueno, es terrible, según vamos conociendo historias, como dices, poniendo nombres y apellidos. También el exalcalde de Artá ha muerto en la riada, Rafael Gili, ¿no?
Sí, efectivamente, una persona muy conocida en el ámbito político que parece que estaba en su garaje, una persona de 71 años de edad que estaba en ese momento en su garaje y que se vio también sorprendido por el aguacero y que ha fallecido. Su funeral, de hecho, va a celebrarse ya esta tarde, tanto él como su hijo, que también ha sido alcalde de esta localidad, son personas muy conocidas y, bueno, dentro de la conmoción y de la anormalidad que se vive hoy en el pueblo de Artá, seguro que todo el mundo va a acercarse para acompañar a la familia y los amigos.
María, no sé cómo decirte que nos sumamos al dolor que en estos momentos pueda sentir Mallorca entero, ¿no? Yo creo que hoy estamos en toda España con los ojos puestos en vosotros, con esas imágenes de barrizal, de coches encima de otros, la imagen tan terrible de ver coches como se iban flotando camino hacia el mar y algunas de las personas que veían que había gente dentro no podían hacer nada.
No, absolutamente nada, ¿no? Realmente debieron ser unas horas terribles. Es verdad que no, lo lamento por la persona que estaba interviniendo, he llegado ya al final a escucharle, me hubiera gustado escucharle todo lo que ha dicho, pero sí es cierto que aquí en Mallorca, en el Mediterráneo, bueno, y en otras zonas de España estamos acostumbrados a la gota fría que se produce en esta época del año. Siempre tenemos lluvias intensas que, bueno, provocan algún percance. Aquí en Mallorca muchísimos atascos en las carreteras y en Palma, pero circunstancias como esta, con más de 200 litros por metro cúbico como cayeron ayer, coincidiendo además dos mismos torrentes en la localidad de San Llorenç, bueno, parece que es una tragedia que se ha producido por unos acontecimientos absolutamente inesperados e inéditos. Bueno, de vez en cuando la naturaleza no nos acompaña con este tipo de tragedias y ahora mismo pensar sin duda en encontrar a las personas desaparecidas, acompañar a las víctimas y quizá dentro de unos días empezar a pensar, pues bueno, en la situación en la que se encontraban estos torrentes y hacer todo lo posible por parte de las administraciones para ver si de alguna manera se puede, si no impedir, porque las lluvias no las podemos impedir, aunque estaría bien hablar del cambio climático, pero bueno, si claro, no impedir, si por lo menos tratar de paliar sus trágicas consecuencias.
Claro, María, estamos abiertos a cualquier petición que nos hagas desde Mallorca y nosotros desde aquí como Radio Autonómica, cualquier necesidad que pienses que podemos ayudarte a cubrir, cuenta con nosotros, María.
Muchas gracias. Ha estado aquí esta mañana el presidente del Gobierno, han venido efectivos del Ejército de Valencia y, bueno, de momento Sé que por parte de las administraciones se ha pedido ayuda y como no podía ser de otra manera. Y la ola es solidaria. Muchísimos hoteles de aquí de Mallorca están ofreciendo sus habitaciones para las personas damnificadas. Bueno, la verdad es que eso es verdad que en un momento así se nota y se agradece.
María, un abrazo fuerte, querida compañera, directora del Diario de Mallorca. Qué bien lo has narrado. Qué horror el que se está viviendo en estas últimas horas en Mallorca. Está con nosotros también el director general de Emergencias e Interior de las Islas Baleares, Pere Perelló. Saludos, Pere, en una tarde Hola. Muy difícil.
Buenas tardes. Sí, realmente es complicado.
Día después, día de recuentos, día de barrizales, día de desperfectos. ¿Cómo están las cosas allí? Cuéntenos, Pere.
Bueno, la situación, los momentos más trágicos fueron ayer por la noche, evidentemente, porque no llegan noticias. Al principio no podíamos dimensionar la dimensión de la situación y el drama que estaba sufriendo la gente. A medida que fuimos recabando información, ya nos pusimos en marcha con un dispositivo potente por la hora que era y por las circunstancias, pero ya se activó todo. Y ayer sí que fue duro rescatar personas de tejados, de árboles, y ver gente que era arrastrada con su coche. Pero hoy ya hemos intentado, bueno, ya se ha controlado bastante la situación, hemos hecho un dispositivo de 510 personas aproximadamente, de todos los organismos. No voy a nombrarlos porque seguro que me he olvidado de alguno,
claro.
Todo el mundo uh-huh. ha participado. Ha estado coordinado por la Dirección General ahora mismo tenemos 9 personas en éxitus que han fallecido y tenemos 2 personas con nombres y apellidos que están en búsqueda, a ver si los podemos encontrar. Esto es lo que hay ahora mismo, ¿no? De todas maneras, las tareas van a durar varios días porque el terreno o la distancia que hay hasta el mar es bastante grande y hay que trabajar a ambos lados del torrente y eso nos va a llevar unos días para estar completamente seguros de que no hay nadie ni que no quede ningún cuerpo, ninguna persona.
Claro. Yo sí que me gustaría, si ya tenemos 2 nombres y 2 apellidos buscando a esas personas, ¿podemos saberlas a través de los medios de comunicación?
No, hemos optado en principio por no facilitarlos. Uh-huh. Me tendrás que disculpar, pero
claro.
No lo hemos facilitado.
Bien. Creía que ya lo tenían, pero lo tienen, pero no creen prudente que no esté circulando ya en los medios de comunicación.
Sí, hemos optado por esta medida.
Me parece muy bien. Pere, sí quiero saber en este momento qué es prioritario, porque esperan que pueda volver a llover, vuelva a producir.
Bueno,
no.
AEMET nos da buenas predicciones, al menos para las próximas 12 horas. Puede que haya algún pequeño episodio, pero no va a ser grave ni va a ser de cuantía elevada. Si más que nada está remitiendo ya el temporal de Levante, que es típico de estas fechas, de estos meses, y va a mejorar el tiempo. Uh-huh. Lo importante fue los 220 litros que cayeron ayer en una hora. Fue una cosa brutal que no estamos acostumbrados, que no se puede controlar, que no se puede trabajar. 220 litros.
Qué barbaridad. Le quería preguntar, sabemos que hay una pareja de británicos que tristemente creo que ya han sido localizados, que iban en un taxi, sí. Y sin embargo el taxista no aparece.
No. El taxista, bueno, perdona, sí que apareció.
Ha aparecido. Sí. Tristemente les debió de pillar circulando por la calle. Les pilló,
bueno,
¿no?
Sí, bueno, estaba circulando y en la zona de Son Carrió y esto, pero tampoco no tengo una información real o veraz. Puedo suponerlo, me lo puedo imaginar, pero nada más. Lo que sí sabemos es que las 3 personas se han fallecido.
Pues, Pera, queda quizá la segunda parte. Ha sido muy duro lo que han vivido. Ahora queda el volver a poner Mallorca como estaba, ¿no? Hace 48 horas, la verdad.
Nos va a llevar unos días, va a llevar trabajo. y sí que ha sido, a mí me ha personalmente, cómo se ha volcado la sociedad, la gente, cómo nos han llamado para dar ayuda, alimentos, mantas, para ofrecerse en caso de que necesitásemos gente, que no ha sido el caso, pero ver cómo la gente ofrecía sus casas para acoger a posible gente que no tuviese para dormir ayer por la noche. Todo esto es un aspecto humano que nunca nos vamos a acostumbrar, o que siempre me asombra, o que me dejó muy, no sé qué palabra emplear, pero
sí,
no.
Pero pues que le dejó impresionado, estoy segura, ¿verdad?
Sí.
A pesar de lo que habrá visto usted en su carrera profesional, pues director, gracias por atendernos, le deseo una tarde más tranquila y en fin, nuestro más sentido pésame desde luego a todas las familias de las víctimas. Un abrazo muy fuerte, Pere Perelló.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Director General de Emergencias e Interior de las Islas Baleares. Ricardo, sí. La solidaridad, hay que ver cómo es este pueblo, sí, este pueblo español, sí. Que aquí ya no hay ni colores, ni partidos políticos, ni nada. Frente a una catástrofe nos unimos y solo pensamos en ayudar. Me parece hasta bonito,
sí,
fíjate, ¿no?
Ahora que es, alguien quiere difundir un eslogan tan genérico como, en mi opinión, vacuo, que es orgulloso de ser español, que es una cosa bastante absurda, en mi opinión. Pero, sin embargo, hay que estar orgulloso no de ser español, sino de cómo se conducen en determinadas ocasiones los españoles. Por ejemplo, en esta. Siempre es así, el pueblo español sí se puede decir, y en eso hay que ser orgulloso de ese aspecto del pueblo español.
Es que lo mejor
no,
es
puedo
país...
estar, no puedo estar orgulloso, sin embargo, de la gestión. De los que dirían los británicos, ¿no? Era irremediable, siempre se dice esto. Ahora estoy escuchando, cuando venía para acá, que las autoridades advierten a la población de que no se desplace, a pesar de que ha remitido el peligro. Ya les dicen que no vayan por las carreteras secundarias, que si no es imprescindible no salgan a la carretera. Oiga, esto hay que decirlo antes. Hay que decirlo antes. Aunque sean 200 litros por metro cuadrado, imaginemos que en vez de 200 hubieran sido 100.
No, pero...
Con esa situación siempre hay que prevenir. Estamos ante unas situaciones graves, que por supuesto estoy de acuerdo con vosotros, la situación de cambio climático está agravando, por tanto las medidas tienen que ser distintas. Entonces no pasa nada a estos turistas británicos que iban en un taxi. Oiga, con esto que estaba previsto y dejan que salgan allí tranquilamente los taxis. No, yo prefiero que la situación sea excepcional, que la población tenga en cuenta que esto se puede evitar. Y se puede evitar, no digo todo, pero a lo mejor en vez de 9 muertos, pueden ser pues 4. Que
pero
sería
decía
tremendo.
Marisa que era inesperado completamente.
Bueno, es inesperado y ahora también, Nieves, es que ahora también es inesperado, al contrario. Es que ahora ha disminuido el riesgo. Pero es que acabo de escuchar que Protección Civil ha dicho que se tenga cuidado con las carreteras secundarias. Que no se salga si no es imprescindible. Por tanto, es que lo estamos viendo en Estados Unidos con los tifones, con eso. Es que tú ves cómo hacen en Estados Unidos, y es verdad que son unas situaciones brutales, ¿no? Pero hay una prevención y una conciencia de la población.
Yo creo que hay que distinguir entre caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? O sea, es obvio que, lo hemos comentado todos, que desde finales de agosto hasta las primeras semanas de octubre la gota fría está ahí. Hay un contraste de temperatura entre la altura y el mar mediterráneo que está a 26, 27 grados, incluso se ha alcanzado hasta 31 grados. Y otra cosa es que sea una fuerza mayor. Yo, de todos modos, vamos a dejar pasar los días, pero habrá que hablar de lo que Miquel Grimard, que es un geógrafo, ha dicho, y es que el torrente de San Llorén parecía diseñado por un asesino en serie. Ya hablaremos de presuntas negligencias.
Es que la clave está en eso. Es verdad que el episodio...
Es
el episodio
verdad esto que acaba de decir Montse. ¿Cómo se construyen torrentes secos?
Efectivamente, pero es que eso es una constante en el Mediterráneo. Es que hace escasos años, creo recordar, ahora unos 12 años, en la Marina Alta Alicantina hubo muertos... Y se descubrió, los torrentes, los ríos, colapsaron por negligencia, porque no habían sido...
Falta de limpieza, ¿verdad?
Efectivamente, porque no habían sido limpiados en la campaña anterior. Es decir, son situaciones absolutamente remediables si se prevén, pero claro. el problema lo ha apuntado Ricardo. También es cierto que el episodio concreto de San Llorenç fue casi impredecible, porque la nube se cernió de un momento a otro sobre el municipio y descargó con toda la virulencia. En cualquier caso, estos episodios no son nuevos y tampoco este es el más grave los ocurridos en los últimos años. Uh-huh. Hay un récord de precipitaciones que, si me permites,
lo cito
un momentito, Nieves, en Cortes de Pallás, también en la provincia de Valencia, cuando la rotura de la presa de Trous, hubo 1,000 litros de descarga por metro
cuadrado. ¡Pero qué barbaridad!
En Oliva, en el año 87, 817. Uh-huh. En Gandía, 720, también en el año 87. En Puerto Colom, en Baleares, en el año 87 también, 420 litros. Es decir, son situaciones, no digo previsibles, pero sí habituales. Claro. Y no creo que imputables estrictamente al cambio climático, puesto que están documentadas desde la Edad Media prácticamente.
Pero fijaros, nos contaban el panorama de esos, de esa familia, de esa madre que saca a la niña, que va a sacar al niño, y es que hemos visto a los coches flotando a la deriva, que no se sabía muy bien hacia dónde iban, volcando, en fin.
Personas en azoteas.
Yo te digo, en árboles. A lo mejor es que soy demasiado prudente y muy cobarde, pero yo veo una situación de estas así, realmente, oye, pues no voy al cole o no voy tal, oye, es así, o sea, salvo que tenga que ser imprescindible porque hay una enfermedad en la familia o yo me tengo que ir al hospital, cosas así, es que hay que tomarse en serio esto. Sí. Entonces, no puede ser, las autoridades tienen siempre el miedo este, claro, es que si le decimos a la población y luego no pasa nada, oiga, pero si no pasa nada, pasa nada. Usted sale a los medios de comunicación y dice, mire, lo siento, he fallado, pero mejor
no es
prevenir.
Fallar, es prevenir.
Es prevenir.
Hemos prevenido.
¿Pero por qué no somos capaces de prevenir en este país, de verdad?
En Nueva Orleans, acordaros de Katrina, en el año 2005, fue una debacle por imprevisión. Fue una absoluta tragedia. Años después, hubo una sospecha de que se podía producir la misma situación y se evacuó la ciudad y no ocurrió
se
nada.
Se evacuó la ciudad.
Nadie hizo la más mínima crítica.
Claro, claro. Yo creo que aquí cuando se previene, en fin, por mucha rabia que te dé abandonar tu casa, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué están diciendo los oyentes.
Bueno, parecido a lo que estáis aquí comentando, dice Silvia, he leído por ahí que es una tormenta que ocurre una vez cada 1,000 años. Pero, por otra parte, leo también que sucedió en la misma comarca en el año 1949 y 1989. A lo mejor la estupidez de la especie humana es no hacer las canalizaciones necesarias para evitar este tipo de sucesos. Dice José, la violencia de las tormentas en zonas cercanas a la costa es directamente proporcional a la temperatura del agua del mar. Es la diferencia que hay entre esta y la del aire en las capas altas. Dice, claro, y si la del aire en las capas altas no varía y la del mar es cada vez más alta, la violencia de las tormentas será cada vez mayor. Esto es consecuencia del calentamiento global, que ya no se trata solo de que haya que darle con más fuerza al abanico en verano, sino que se trata de este tipo de cosas. Iván dice, día triste por las inundaciones en Mallorca. Mucho ánimo a los familiares y amigos de las víctimas y gracias a aquellos que se han volcado en las labores de rescate y ayuda.
Seguimos con la mirada puesta en Mallorca. Vamos a presentarles a un testigo después de esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Tu mirada dice mucho de ti. En Jafaluk diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica de microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Lift o con extensiones. Jafaluk, Núñez de Balboa 35A.
Nieves Herrero entrevista a Pedro Montoliu. El cronista madrileño presenta esta tarde en el Congreso su libro De la dictadura a la democracia, protagonistas. A partir de las 6:05 en Madrid Directo. En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero. A través del 910-3063. También en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM. Y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Queremos hablar con Pedro Soler, que es encargado de varias casas de vacaciones en Sant Llorenç. Estamos teniendo problemas con las comunicaciones porque logramos que descuelgue, hablar con él y se vuelve a cortar. Esto ya lo han avisado, que hay unos problemas terribles para ponerse en contacto con la gente en Sant Llorenç. Vamos a seguirlo intentando y con la mirada puesta, desde luego, en todo lo que podamos hacer. La solidaridad en las comunidades tiene que existir. Esto es una realidad. Dicen, además, que necesitan las líneas de teléfono. Lo está diciendo el 112. Que, por favor, que cuidado, que no se llame si no es necesario, ¿no?
Bueno, están llamando a muchos ofreciéndose como voluntarios.
Claro,
es un poco la línea de la solidaridad que Ricardo...
Está bien la solidaridad de sociedad, pero la verdad es que ha funcionado la UME. Entonces, y la UME, o sea, y el ejército. Entonces, yo comprendo esta autoridad que hemos tenido aquí, que ha sido muy gentil atendernos. ¿Qué ejemplo el de la sociedad? Bueno, la sociedad está muy bien el ejemplo. A mí me encanta eso que he dicho de los españoles, que esta es una buena faceta que tenemos. Pero, hombre, la UME ha estado fantástica, ha estado a tiempo, ha estado la policía local.
Bueno, los bomberos de Palma están indignados.
Los bomberos,
Ricardo,
de Palma, sí, es un aspecto, o sea, que yo...
Dicen
sí,
que el gobierno, sí, ha mandado a todos los medios de emergencia.
Una cosa,
sí,
efectivamente, que ahí
ya,
me llama
ya tocará,
la atención.
El día de mañana ya tocará ver todas estas.
Sí, yo creo que ahí me llama la atención post, porque ellos dicen que está muy bien llamar a la gente de fuera, pero que a ellos no les han llamado. Una cosa que realmente, si es
hombre,
así, es un desastre.
Una frustración.
Es un desastre, claro, porque uno llama a los bomberos y los tienes tú. Y ahora pronto han hecho un comunicado, pero no sé... Realmente es una información que he leído también y me ha extrañado.
La presencia de Pedro Sánchez, que ha dicho que se van a volcar con los recursos económicos. Me parece que estos gestos los tiene que hacer un presidente.
El gobierno de España no va a dar la espalda, sino que vamos a volcar recursos económicos para que puedan recuperar su día a día en unas circunstancias tan difíciles en la mayor brevedad posible. Y también, por supuesto, a los familiares de las víctimas, trasladarles todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra empatía.
Esto, Pedro Sánchez, que ha anunciado mañana Consejo de Ministros con ayudas y declaración de zona catastrófica en esta zona norte de Mallorca. También ha estado Pablo Casado, presidente del PP, ha dicho que efectivamente esta ha sido una propuesta en el Congreso de declarar zona catastrófica Mallorca.
Lo que le he transmitido al consejero de Medio Ambiente y a la consejera también de Emergencias es todo el apoyo del Partido Popular para seguir buscando a los desaparecidos, para apoyar a las familias, y también les he comunicado que el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición para que esta zona sea declarada de catástrofe.
Pues políticos, presidente del gobierno, Pablo Casado, sin duda yo creo que son presencias necesarias.
Pues,
¿no?
El presidente del gobierno, porque claro que se agradece que siempre haya un político de la talla de Pablo Casado, pero bueno, se supone que el presidente del gobierno está porque tiene una bolsa, ¿no? Que para dar dinero, cosa que no tiene Pablo Casado, y por eso es importantísimo que el presidente del gobierno, digamos, que representa a todos y que está allí España también cuando está el presidente del gobierno. Es importante. Yo creo que es eso es un gesto que va de sual. Lo que sería noticia es que no estuviera realmente.
Fijaros que hay testigos que han dicho que la riada se llevaba hasta los camiones. Escuchen.
El ruido se ha llevado hasta un camión. Se ha llevado un camión. Y mi coche ha desaparecido en el agua y ha desaparecido todo.
También otro testigo ha dicho que era imposible llamar al 112.
Hemos intentado cerrar todas las persianas, cerrar todas las puertas y poner mantas, poner muebles, poner de todo, porque veía que la puerta cedía, intentaba aguantar la puerta y veía que no podía. Llamábamos al 112 y nos decían que estaban saturados.
Ay.
Yo sí que quería añadir, hablando de lo de Lorca, que tú lo has vivido, lo llevas un poco más en el alma, ¿no?, y en el corazón. Lo que costó agilizar las ayudas, la resolución de la reparación de las viviendas afectadas.
Desde luego,
es que yo
tremendo.
Cuando oigo de zona catastrófica, bueno, no, es que eso tiene que venir acompañado. Sí. Para esto sí apuesto yo. Para esto sí, no para los guiños sociales.
Pero encima lo de Lorca...
De los cheques bebés y de las chorradas estas del presidente.
Pero encima lo de Lorca
siento,
fue
Ricardo,
más...
O sea, déjame, muy brevemente.
Sí, perdón.
De verdad, lo de Lorca fue una vergüenza. O sea, menos mal que la Asamblea Regional agilizó, puso ahí dinero.
Pero es que sobre todo podemos perdonar un desencuentro entre las administraciones.
Sí, lo sé, entre las administraciones y el gobierno
tan,
central. Sí,
tan,
lo sé.
Tan brutal que,
sí, lo
que al
sé,
final
Isaac,
los paganos
pero...
fueron los lorquinos.
Sí, pero es que es así. Acordaros el incendio este verano. verano, en julio, en la zona de Huelva fue Nieves, me parece que fue por tu tierra, ¿no?
Sí, sí.
Y pues igual, o sea, es que eran viviendas, de verdad, que es que los seguros ahora no... cuesta tramitarlo, es que cuesta agilizar eso y la gente pierde lo más esencial, que es tu ropa, tus enseres, tu coche, todo, todo. Y Nadal, jolín, tener que escuchar a Nadal, que me emociono.
Le hemos llamado, fíjate lo grande emociono, que es, ¿verdad? Nadal,
es que es tremendo.
Que hemos llamado, humildad, hemos hablado con Tony y dice, es que no quiere ningún protagonismo. Él quiere ayudar,
sí, sí.
Pero no quiere protagonizar es que, nada. Es que me parece genial.
Pero genial, es que ha ofrecido su academia, ¿eh? Sus habitaciones.
A mí ya no me sorprende, lo digo de verdad, porque la calidad humana de Nadal supera su propia figura deportiva. Quiero decir, es mejor persona todavía que deportista, sí. Que ya es decir.
Supera la leyenda, porque resulta que es ya una leyenda y resulta que día a día supera la leyenda. Luego ya es increíble, como ser humano, es más que la leyenda que tiene encima, ¿no? Sí, sí, es un ejemplo.